Desde el Nuevo Día, yo soy Marcos Pili Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, gran jurado federal acusa a Donald Trump por presuntos pagos para silenciar a estrella porno. Denuncian alegado esquema fraudulento en el proceso de expropiación y adquisición de estorbos públicos en al menos 22 municipios de la isla. Atención si deseas darte una escapada en Semana Santa. Los precios de los boletos aéreos están literalmente por las nubes. Enseguida te decimos por qué. ¿Y a qué sabe una rica mezcla de pescado, verduras y leche de coco? Te invitamos a conocer la fascinante historia del caldo santo de Loíza. Hoy es viernes 31 de marzo. Comenzamos. Donald Trump se convirtió ayer en el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado de cargos criminales, luego de que un gran jurado en la ciudad de Manhattan votó a favor de acusar al exmandatario por el pago de $130,000 que hiciera para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels en medio de la campaña electoral de 2016. Trump fue sometido a un juicio político en dos ocasiones por presionar indebidamente a Ucrania y por incitar el acto de insurrección del 6 de enero de 2021 en contra del Congreso. En ambas ocasiones fue absuelto en el Senado estadounidense, pero ahora también es investigado a nivel federal en el estado de Georgia por sus acciones dirigidas a invalidar los resultados electorales de noviembre de 2020. Ahora pasamos a otras noticias del día. Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, refirieron al Departamento de Justicia una denuncia sobre un presunto esquema que abarca a 22 municipios, una empresa de bienes raíces y un bufete legal vinculados al manejo de las declaraciones de estorbos públicos y los trámites de expropiación. De acuerdo con el referido a las autoridades, las empresas contratadas para estos trámites cobran cantidades exorbitantes que luego se descuentan del monto que recibe el titular expropiado. Con nosotros, Manuel Guillama Capella, para ampliar la información. Gracias por acompañarnos, Manuel.
Hasta luego, Marco.
¿De qué empresas estamos hablando y qué cantidad de dinero es la que cobran según la denuncia de los legisladores?
Sí, pues los legisladores del Partido Independentista hicieron este señalamiento sobre los municipios que mantienen contratos con Universal Properties Realty Government Services, que es una empresa que se creó en el 2018 y ya desde temprano ese año estaba acordando contratos con municipios para esencialmente cubrir todos los trámites, lo que implican los trámites de expropiación que comienzan con la declaración de estorbo público por parte de la administración municipal. La compensación que recibe esta empresa, esencialmente se estipula en cada contrato individual que firman con los municipios, aunque en términos generales hay unas disposiciones sobre el porcentaje que cobran de cada venta. Pero sobre todas las cosas, la denuncia de la senadora Santiago y el representante Márquez aludía a ejemplos concretos, según trascienden, de documentos judiciales principalmente, ¿no? De demandas que han presentado ciudadanos a los que se les ha intentado expropiar sus propiedades, de costos que ellos consideran que realmente no están alineados con el gasto real que puede tener la compañía al realizar este tipo de gestión. Por ejemplo, aludieron a un gasto que reportaron de $343.50 por obtener una certificación de título y deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, un documento que, según nos confirmó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, apenas le cuesta $2.50 a los ciudadanos particulares y para los municipios no tiene costo porque están exentos. O sea que es ese tipo de facturación que hace esta empresa la que puntualizaron los legisladores en la denuncia, que refirieron tanto al Departamento de Justicia como a otras entidades fiscalizadoras, incluyendo la Oficina del Contralor.
¿Qué te han dicho los alcaldes que pudiste consultar al respecto?
Sí, pues tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, con la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, que es uno de los cuatro municipios que cancelaron el contrato que mantenían con Universal Properties. En el caso de Soto, nos mencionó que tuvo dos desacuerdos principales con la forma en que Universal Properties estaba ejecutando ese contrato. Mencionó, por ejemplo, que llegaron a publicar o les presentaron una lista, un inventario de estorbos públicos que no había sido autorizada por el municipio. Y por otra parte, argumentaban que al ejecutarse las ventas a terceros, a los compradores, no se les debía cobrar el monto de la deuda contributiva que tenían estos bienes inmuebles con el CRIM, a pesar de que esa es una disposición que, según nos indicó Soto, está claramente dispuesta en el Código Municipal. Y pues ante esas discrepancias, pues nos mencionó que optaron simplemente por cancelar el contrato, lo que ocurrió en agosto del 2021. También hablábamos con el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, y con el alcalde de Las Piedras, Miki López, que es uno de los municipios que mantiene contratos activos con Universal Properties. En el caso de López nos mencionó pues, que el municipio internamente no contaba con los recursos para llevar a cabo todos los procedimientos que requiere la expropiación de bienes inmuebles, y que la propuesta que les presentó Universal Properties prometía ciertamente agilizar ese tipo de trámite, y básicamente nos mencionó que ha tenido resultados mixtos hasta el momento. Hernández, el presidente de la Asociación de Alcaldes, por su parte, nos mencionó que él reconoce la falta de personal, de recursos con la que cuentan los municipios, sobre todo los municipios pequeños, y que si bien en el caso del municipio que él dirige, que es el de Villalba, no cuenta no mantiene contratos con esta empresa, sí reconoce esas dificultades que tienen muchos municipios para manejar el tema de los estorbos públicos, que es un problema muy serio en el país. Se estima que hay cerca de 300.000 unidades que bien pudieran declararse estorbos públicos por encontrarse abandonadas. Y más allá de responder a las denuncias que hicieran los legisladores pipiolos, Hernández dijo que es necesario sentarse a la mesa para buscar una solución a este problema que enfrentan específicamente los municipios, quienes son los que mantienen la responsabilidad de lidiar con el asunto de los estorbos públicos según está dispuesto en ley.
Manuel, estaremos pendientes al resultado de este referido a las autoridades. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Manuel.
El nombramiento de Vilmaris Rivera Sierra para ocupar la oficina de la Procuradora de las Mujeres fue retirado ayer luego de que la nominada así se lo solicitara al gobernador Pedro Pierluisi. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, confirmó que después de que la Comisión de Nombramientos evaluó a la nominada en una extensa vista pública el pasado 16 de marzo, lo que había escuchado de sus compañeros senadores y senadora, y cito, es que Rivera Sierra no tiene los votos de una gran mayoría, cierro cita, de los 27 miembros de la Cámara Alta. El primer mandatario agradeció a Rivera Sierra por aceptar la encomienda y el compromiso en favor de todas las mujeres. Los precios de los boletos aéreos no tienen comparación. Este año están más altos de lo normal si se considera que a medida de que se acerca la Semana Santa, usualmente suben por su alta demanda de temporada. Pero los pasajes no son el único elemento a considerar esta vez. José Orlando Delgado me acompaña ahora para explicarnos. Bienvenido, José Orlando.
Saludos, Marcos.
¿Qué ha ocurrido para que esta alza se haya disparado aún más al punto de que las personas descarten de entrada la opción de un viaje?
Bueno, este año sabíamos desde que empezó que venía un aumento grande en lo que era el precio de los pasajes. Plataformas como Hopper anticipaban que los pasajes iban a estar por encima de sus niveles ordinarios, y hay varias razones para esto, porque estamos hablando de que el combustible continúa afectando a la industria de aviación. Estamos hablando también de que la demanda acumulada por la pandemia del COVID-19 está afectando, así que estamos viendo pasajes para, por ejemplo, la Semana Santa entre $700-$600 para Nueva York, que es un destino al cual los puertorriqueños van muchísimo, mientras que para Miami, Orlando, que son un poco más cortos, $600. Pero yo creo que el ejemplo que retrata esto de una forma más específica es República Dominicana, que es un viaje de algunos 30 minutos y el pasaje para la Semana Santa está entre $900 y $1,000. Así que hay una demanda acumulada y pocos espacios en los aviones, y a esto se suma el tema del combustible que continúa afectando a las aerolíneas.
Precisamente, ¿cuáles son esos destinos preferidos por los puertorriqueños según lo que pudiste constatar en tu informe?
Indudablemente el destino preferido de los puertorriqueños por la relación relación comercial, política y donde reside la diáspora puertorriqueña en su mayoría es Estados Unidos. Estamos hablando de las ciudades de Orlando, Miami, Nueva York, pero también a nivel internacional, República Dominicana, por la cercanía, está presente. Medellín, Colombia, se ha convertido, según los agentes de viaje, en el destino preferido desde hace muchísimos meses y para la Semana Santa más aún. Y de igual forma, Madrid, España, que por ese vuelo que tenemos directo entre Madrid y San Juan a través de Iberia, se ha convertido en un destino muy, muy, muy aclamado por los viajeros. Pero viajar para la próxima semana a estos destinos es carísimo.
Sobre este panorama, ¿qué han dicho los expertos en la industria? ¿Para cuándo podría verse una baja o una estabilidad en los precios?
No se espera que haya una baja significativa porque la demanda va a permanecer para los próximos meses. Así que lo que se espera es que los precios continúen altos, que la demanda continúe alta y en la medida en que el precio del combustible esté por las nubes, pues vamos a ver precios que van a estar sobre los niveles o casi rozando los niveles ordinarios. Lo más importante de esto es buscar esas temporadas más bajas, por ejemplo, luego de agosto, septiembre, octubre, suelen ser meses en los que la demanda baja y por consiguiente pues la oferta está más accesible para los viajeros, pero realmente las familias quieren salir en el verano, donde tienen los días libres, quieren ir por ejemplo en Semana Santa, los días feriados, y esos días, si usted tiene el dinero, puede hacerlo. Si no, pues habrá que buscar opciones para tener unas mejores vacaciones a un mejor precio.
José, gracias por informarnos.
A ustedes.
Explosión de sabor, de verdad que es rico. Y queda un poco dulzón por el sabor de la batata. Nosotros lo realizamos siempre en Semana Santa, por lo menos la familia de nosotros se hace Viernes Santo, pero hay otras familias que comienzan desde la cuaresma, ¿verdad? A comer lo que es solamente pescado y demás. Nosotros por lo menos lo hacemos Viernes Santo.
Si no lo has probado, presta mucha atención porque este es un plato que muchos describen como un verdadero manjar de los dioses. Quienes lo preparan madrugan a eso de las 5:30 de la mañana para prender el fogón, reunir a la familia y comenzar la fiesta. Los calderos se van llenando con bolitas de plátano, batata, calabaza, orégano, recao y leche de coco, entre otras ricas verduras. Pero no es un sancocho, hablamos del sabroso caldo santo luiseño. Es una tradición que trasciende generaciones. Francisco Javier Díaz conversó con varios residentes de las parcelas Suárez en Loíza y ahora nos comparte algunos de los secretos sobre la creación del famoso plato. Francisco, saludos.
Saludos a ti, Marco Billy, y a todos nuestros oyentes.
¿De dónde surge este plato tan diverso?
Mira, como mencionaste, el caldo santo es un plato sumamente antiguo que data de los africanos que habitaron la isla desde el siglo XVI y que se asentaron en la zona que se conoce hoy día como Loíza. Aunque no se sabe exactamente la fecha en que se comenzó a hacer este caldo, como se conoce hoy día, ¿no? Esta es una receta antigua que ha pasado de generación en generación en las familias luiseñas. Y como menciona su nombre, se prepara tradicionalmente durante la Semana Santa. En el caso de la familia Pizarro Fuentes, a quienes entrevistamos para este artículo, ellos lo hacen todos los Viernes Santos, pero hay otras familias que lo hacen el domingo de Pascua. Y de otra manera, igualmente, la receta podría también variar de familia en familia, dependiendo ingredientes como lo que sería el pescado, o algunos lo hacen también con jueyes o cangrejos.
De tu historia también se desprende un arraigo bien marcado en estas familias que desean preservar su cultura loiseña, que sabemos es muy rica y única en el arte, la música y también la gastronomía. ¿Qué otros aspectos podemos entonces aprender a través de esta tradición?
Sí, se pueden aprender un montón de muchos aspectos. Pero como mencioné, son muchas las familias que se reúnen desde tempranas horas de la mañana para comenzar con la preparación, que esto conlleva prender el fogón con leña, pelar viandas, preparar el agua de coco, freír el pescado y luego calentar el guiso. Todo ese proceso podría tomar hasta 6 horas, dependiendo de la cantidad de caldo que se prepara y de la cantidad de personas que van a comer también. Esto lleva a que cada familiar o persona que forma parte de este proceso asuma un rol bien particular dentro de esta gran cadena. Durante las largas horas que dura todo esto, pues las personas conversan, ríen, se ponen al día, hablan chisme, ¿no? Pero sobre todo le enseñan también a las generaciones más jóvenes cómo se hace este caldo santo. Eso no solamente sirve como una excusa para reunirse, sino para perpetuar una tradición que los residentes de Loíza no quieren que muera. La tradición es tal que el municipio de Loíza organizó el Festival del Caldo del Santo, que se va a celebrar el próximo domingo 2 de abril del 2023. Y va a ser desde las 12 del mediodía en las instalaciones del Parque Histórico Cueva María de la Cruz. Allí el que vaya va a poder probar el famoso y riquísimo caldo santo.
Y queremos nosotros entonces invitar a la audiencia a conocer todo el proceso de preparación y la receta del caldo santo loiseño, disponible a través de tu historia en elnuevodía.com. Javier, gracias por acompañarnos y por compartir esta tan interesante nota.
Gracias, Marco.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.